Muchas gracias, licenciado Guillermo Noriega. Me gustaría mencionar que Guillermo Noriega Esparza es director de la Asociación Civil Sonora Ciudadana y se ha especializado en temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Guillermo Noriega, al igual que otras reformas estructurales, se pretendía aprobar en Fast Track la iniciativa de ley de transparencia y acceso a la información con ciertos retrocesos, como varias organizaciones de la sociedad civil han argumentado. Sin embargo, lograron detenerla y entablar un diálogo con los legisladores. ¿Qué nos pueden decir de esta última versión alimentada entre senadores y representantes de la sociedad civil?
Primero que nada, muchas gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad de comentar este tema. No ha quedado todavía. Esta semana, de hecho, pues es crucial para que en la Cámara Baja, pues no nada más se analice, sino que se apruebe la minuta que envió el Senado de la República con el proyecto de ley general. ¿Cómo quedó aprobada en el Senado de la República? Pues con cosas muy positivas, con batallas ganadas por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Evitamos retrocesos y eso ya es ganancia. Evitar dar pasos atrás y, por el contrario, dar pasos hacia adelante, pues es muy positivo, y creo que hay que destacar el papel de las ONGs, de las redes de organizaciones y académicos que estuvieron participando en este proceso, tanto en la redacción de la ley como después en la defensa de distintos elementos. Me refiero a la Red por la Rendición de Cuentas, al Colectivo por la Transparencia, que tengo el honor de coordinar, y México Infórmate, que es una red de especialistas a nivel nacional. ¿Qué elementos tiene y qué elementos pudieron faltar? Pues son muchos. Creo que la joya de la corona en este caso es la prueba de daño, que es un instrumento que permite que cuando, o más bien obliga a los sujetos obligados, que cuando deseen reservar alguna información, tengan que demostrar un daño presente, específico, que se pueda ocasionar en caso de revelar esa información. Ya no tendría que ser como en muchos estados de la República sucede, que nada más el gobierno municipal te dice no te puedo dar la información por los artículos X, Y y Z y nada más. Nada más, digamos, que fundaban legalmente en artículos y nunca te decían a ciencia cierta por qué no podías tener acceso a esa información. Y si te lo llegaban a decir, te decían, bueno, pues es que puede atentar contra la seguridad. Y esto no necesariamente permitía que se verificara si era cierto o no era cierto. En la gran mayoría de las veces, los gobiernos denegaban información precisamente bajo supuestos erróneos, fantasías o pretextos para no darla. Entonces, la prueba de daño viene a constituirse como en el salto cuantitativo que va a permitir, digamos, restringir esta posibilidad a los gobiernos. Cosas positivas, hay muchas. El IFAI va a poder seguir, afortunadamente, seguirá abriendo información en materia de derechos humanos, de violaciones graves o delitos de lesa humanidad. Se queda como está actualmente. Se amplían los sujetos obligados a los fideicomisos, incluso en muchos sujetos obligados más a la ley de transparencia, pero quiero destacar los fideicomisos y los fondos públicos cuando manejen recursos públicos. Incluso asociaciones civiles que manejen recursos públicos tendrán que rendir cuentas al respecto, o incluso entidades que ejerzan actos de autoridad. En estos mismos micrófonos, hace unos meses que me permitieron una entrevista, yo señalaba que había propuestas del Ejecutivo Federal que buscaban dinamitar todos los avances de la iniciativa. Este era uno fundamental que buscaba limitarse, y afortunadamente que logramos que no fuera así. Y pues en general hay muchas cosas muy positivas en el dictamen. Hay, la verdad, consenso entre distintos actores en que pues fue lo más que se pudo lograr. Es perfectible en su totalidad, por supuesto, pero que se logró un objetivo, creo que era prioridad, que era evitar pasos hacia atrás.
Informó el medio, sin embargo, que en apenas 2 años de gestión de Enrique Peña Nieto se han vuelto confidenciales poco más de 12 millones de expedientes, superando así la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa, donde, de acuerdo a esta investigación de Sin Embargo, hasta diciembre del 2012 había 8 millones de expedientes en ese mismo catálogo. ¿Qué detonan estas cifras, Guillermo Noriega?
Bueno, me parece que es obvio que una cosa es promover una ley de transparencia, permitir a la luz de presión pública y demás que se apruebe, y otra cosa es demostrar que se tiene compromiso o no se tiene un compromiso con la transparencia. Estos expedientes y la información a la que se hace referencia, pues nada más, no es otra cosa sino que la evidencia de que el compromiso no es tan real como en los discursos, por una parte, y la otra es que también nos permite entender la urgencia de que se apruebe esta Ley General de Transparencia. Urgencia que, vaya, en estas últimas semanas hemos conocido en los medios de comunicación, pues absurdos como los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también reservan información incluso de facturas, de comidas y demás bajo pretextos absurdos. Es muy importante que se apruebe la Ley General de Transparencia para evitar esto y que el IFAI dientes con mucha mayor capacidad, con mayores fortalezas y los órganos garantes estatales pues hagan su trabajo. En la actualidad, pues la autonomía del IFAI y pues las nuevas atribuciones pues tienen que ser operativas y no van a ser totalmente operativas ni van a poder lograr lo que esperamos que logren si no es porque tengan una ley de transparencia vigente, y esto pues está en exigirle, pedirle, exhortarle a los diputados federales a que aprueben cuanto antes este ordenamiento para empezar todavía un largo camino por constituir todo este sistema nacional de transparencia. Te lo pongo de esta manera. Una vez aprobado en el Congreso Federal, todavía vamos a tener un año para que las legislaturas estatales homologuen sus legislaciones. Y esto implica un trabajo muy arduo y de retos bastante grandes. Entonces, todo esto lo que nos ha llevado o lo que nos lleva es a tener la urgencia de que esto ya se apruebe y poder gozar de los beneficios de una legislación pues positiva y pues mucho mejor de lo que tenemos actualmente, ¿no?
¿Cuál es el panorama de su trayecto de esta iniciativa entre la Cámara Baja y los congresos locales? Es decir, ¿puede sufrir aún cambios graves que en cierto momento organizaciones de la sociedad civil amortiguaron en el Senado?
Sí, hay siempre el riesgo de que la colegisladora, la Cámara Revisora, quiera meter mano y cambiar o dar pasos hacia atrás. En este caso, los diputados federales han dado declaraciones de que están de acuerdo con la minuta. Y en el Senado de la República también se ha dado mensajes de que es posible que la reforma anticorrupción pase como fue aprobada por la Cámara de Diputados. Y al parecer, pues hay un acuerdo en que postergar estas dos reformas no es necesariamente lo más positivo para la sociedad. Es decir, los acuerdos que se han logrado hasta la actualidad son pasos hacia adelante, que les faltan muchísimas cosas. Entonces, eso es bien importante decirlo. No son perfectas las dos reformas, tanto transparencia como anticorrupción. Hay cosas que de plano nos hubiera gustado tener ahí que no lo hemos encontrado. Entre ellos, las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos quedaron fuera. Se dicen que en la futura Ley General de Corrupción o de Responsabilidades de Servidores Públicos se podrá incluir, pero hasta la actualidad no hemos visto ese tipo de situaciones. Entendemos que si es para mejorarse, es positivo, pero la tentación de modificar y que haya pasos en reversa, pues siempre está ahí. Y lo que queremos las organizaciones civiles es que esto se apruebe y se logre ir poco a poco afinando la maquinaria para que tanto en transparencia haya un flujo libre de información y en materia anticorrupción, pues se avance y se pueda combatir la impunidad que tanto daño hace a nuestro país. Entonces, las apuestas son altas, las expectativas también. Esperemos pues, que salga pronto y vigilar y darle seguimiento y estar muy pendientes de los detalles, porque como decimos acá en mi pueblo, el demonio está en los detalles, ¿no?
Licenciado Guillermo, en vísperas de los comicios del próximo 7 de junio, hay una propuesta que llama mucho la atención y se trata de candidato transparente. ¿Cuál es su opinión de esta iniciativa que también ha tenido un gran impulso en las redes sociales con el hashtag 3D3 y la cual ha respaldado el mismo colectivo por la transparencia que usted representa en México?
Las organizaciones civiles regularmente llegan las épocas electorales, hay quienes hacen vigilancia o monitoreo de programas sociales para evitar su uso electoral, hay quienes hacen evaluaciones de las propuestas en temas específicos, hay otras organizaciones que nos retraemos y no ingresamos a los temas electorales, pero en esta ocasión me parece que la iniciativa es más que plausible y es muy positiva. El principal déficit de nuestra clase política se llama probidad. La honestidad, la probidad no pueden demostrar que son personas comprometidas con la transparencia. Eso sí, se usa mucho discurso, dicen muchas cosas, hay mucha palabrería y mucha impunidad en sus declaraciones. Y no hay manera, los ciudadanos no tenemos manera de ponerles a prueba y verificar si es cierto que son transparentes o no. Entonces, esta campaña 3D3 lo que busca es decirles, bueno, si hay quienes por un refresco, una torta, 200 pesos, dan su voto, pues démosle sustancia a una petición específica. Los candidatos que quieran nuestro voto tendrán que demostrar que son transparentes. Y en esto, les pedimos tres cosas: la declaración patrimonial para saber cuánto tienen, la declaración de impuestos para saber si han contribuido a la comunidad vía el pago de impuestos, y un tercer elemento que es la declaratoria de intereses para saber dónde están puestos los intereses, no nada más del candidato, sino de su familia y de su círculo cercano. Esto para evitar que una vez llegando el alcalde de alguna ciudad le compre las llantas de las patrullas a su hermano que tiene una llantera, ¿no? Por decirlo así, a ver qué tiene su hermano una llantera, cómo se llama y demás. Estos tres documentos son muy positivos. Hasta ahorita han habido alguno que otro candidato que ha hecho uso de esta plataforma. No del todo, la verdad, siendo honesto, hay muchos quien temen y no lo han logrado o no lo han hecho, pero es muy positivo que se dejen de tapujos y de palabrerías y nos demuestren que son transparentes.
En el caso de México, pues ha habido intentos hay gobernadores, bueno, actualmente gobernadores como el de Sinaloa, Mario López Valdés, en su momento hizo pública su declaración, una versión pública de su declaración de bienes. Y lo que buscamos, o lo que se busca, pues, en esta campaña es que inicie una nueva clase política con mayor conciencia de lo que es el escrutinio público. Como funcionarios públicos, como servidores, pues, al parecer nuestra clase política no se da cuenta que tienen la obligación de estar sujetos a un umbral menos estricto de protección en la intimidad. En otras palabras, el umbral de protección en la intimidad que tenemos todas las y los ciudadanos, pues es muy alto y pues usted, yo y quien demás se dedique en el ámbito privado, pues tiene derecho a salvaguardar y a no dar explicación, mayores explicaciones. Pero si a alguien de esta clase política aspira a administrar nuestro dinero, y en el clima de corrupción e impunidad que vive nuestro país, creo que vale la pena sembrarle a las nuevas clases, a la nueva clase política, a los nuevos candidatos, que se vayan acostumbrando a que tienen que hacer pública más información y que tienen que responder de manera más acuciosa y más, digamos, profunda que cualquier otro ciudadano. Ciertamente no dejan de ser ciudadanos al momento de
tener un cargo público, pero sí están más obligados, no nada más legalmente, sino moralmente, pues a rendir más cuentas. Y esta campaña eso es lo que hace, buscar ese nacimiento de esa nueva clase política que esté acostumbrada a rendir cuentas.
Muchas gracias, Guillermo Noriega. Les recuerdo a quienes nos escuchan que Guillermo Noriega es coordinador del colectivo por la transparencia en México. Gracias por su tiempo. ¿Le gustaría agregar algo?
No, pues nada más agradecerles la entrevista, decirles que nos apoyen buscando a los representantes federales para pedirles que queremos transparencia ya, como dice nuestro hashtag en Twitter, transparencia ya. Queremos que aprueben antes de que las elecciones lo echen todo a perder, que aprueben cuanto antes las reformas en materia de transparencia y anticorrupción. Eso es todo. Muchas gracias.
Gracias a usted nuevamente. Hasta luego.
Gracias igualmente.
Reportó Geraldina Lázaro.